Hola, buenas tardes, bienvenidos en una oportunidad más en el programa Espectropolis de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Católica. En esta emisión estamos con el equipo de la especialidad de grabado que nos va a comentar sobre sus últimos proyectos, sobre todo que están abordados desde una perspectiva de género. Tenemos como, bueno, como co-conductor tenemos a Diego Girao, ¿no? Y tenemos a Violeta Barrientos y a la profesora Violeta Barrientos y a la alumna Ángela Yachachín. Violeta Barrientos Silva es poeta, es doctora en literatura por la Universidad de París 8, es activista de los derechos de la mujer y como abogada trabajó en los años 90 en la defensa de los derechos humanos. Es máster en sociología política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios sobre los fundamentalismos y la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos. También es autora de poemarios publicados desde el 91 y de artículos de crítica de poesía, ¿no? Parte de su trabajo poético ha sido traducido y publicado en francés. Ha sido directora de varios proyectos. La reseña. Sí, de varios proyectos internacionales en relación al género y la sexualidad, ¿no? Y es profesora en la Universidad Nacional Mayor San Marcos y aquí en la PUC. Qué gusto que estés aquí como invitada. Sí, no sé si podemos comenzar de pronto contigo, presentar un poco, ¿no?
Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Es un grato, una gran felicidad tener a Violeta Barrientos aquí. Este ha sido el primer año que nos ha acompañado dentro de la plana docente de los profesores de grabado y su aporte ha sido muy muy importante porque va por dos lados. Uno, por sus conocimientos en lo social, en lo que es el tema de género, lo que es el tema de la mujer, la memoria, el cuerpo y también entre lo que es la poesía. Entonces no solo estamos hablando de algo político, sino también algo introspectivo, personal. ¿Cómo fue? Tu primera formación fue de abogada, sí, ¿no? Y después diste el salto hacia las letras, hacia lo humano. ¿Cómo fue este paso desde el derecho hacia las artes?
Bueno, en realidad lo que pasa es que el momento en que yo estudié fueron los años 80, ¿no? Inicios de los años 80 hasta más o menos 1987, y sucedía que mucha gente que estudiaba derecho generalmente tenía otra vocación en realidad, ¿no? Sino que los padres querían asegurarse de que el hijo por ahí no fuera a morir de hambre, etcétera, y entonces te obligaban a hacer una carrera seria, ¿no? Porque creo que todavía se mantiene esto hasta el día de hoy, y es algo que yo admiro mucho, por ejemplo, en los alumnos de arte, de cómo arriesgan, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Bueno, la poesía es la antimercancía, no se vende, no es peor todavía que vivir del grabado, las artes plásticas, ¿no? Entonces, era todo un riesgo y tuve que combinar ambas cosas. Ahora, lo que sí me facilitó, digamos, el poder hacerlo, fue que siempre tenía como una semilla de lo político y pensaba que el arte, o sea, lo poético se iba a relacionar con lo político también, ¿no? Entonces de ahí fue la
una
síntesis.
Una poética de la política, una política
algo así.
Poética.
Claro, claro.
Qué bueno que hayas tomado esa decisión, porque ahora te tenemos como profesora,
sí.
Inspira bastante a los alumnos, todo eso.
Y ha sido todo un descubrimiento, porque yo he estado enseñando durante 10 años más o menos en la maestría de San Marcos, luego también enseñé como profesora
invitada. ¿En la maestría de género?
De género, perdón, de sí, San Marcos, en San Marcos, sí. Y en la de género aquí de la Católica.
Aquí en la Católica.
Sí, también, bueno, en la maestría de literatura de San Marcos, y la verdad que se ha descubierto todo un potencial, ¿no? Es lo que he encontrado, digamos que yo no fui la que propuso los temas a las alumnas, todas las que son mujeres al menos estaban preocupadas por la cuestión de género hoy en día, y habría que preguntarle a Ángela por qué, ¿no? Esa preocupación de ella y de sus compañeras acerca del tema de género y en particular el ángulo, digamos, de la violencia. Yo creo que se está como viviendo una nueva oleada, pero en otro contexto, después de la vivida en los años 70, 80, que fueron los feminismos de esa época llamados de la segunda ola, ¿no?
Claro.
Bueno, un tiempito también para presentarles a Ángela Yachachín.
Uh-huh. Hola, ¿qué tal?
Ella es alumna de la especialidad de grabado. Está está en su último ciclo, es alumna también de Violeta, ha sido alumna brevemente mía, creo que por unos días, en un taller, y ella aborda el tema de género, el tema de lo femenino, la memoria, el cuerpo. No quiero hablar más porque al final ella es la que nos va a explicar esto en el siguiente bloque, así que por favor, quédense atentos. Gracias.
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado, todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
Te quiero demasiado, mejor amigo, amigo. Eres como un hermano para mí, hermano, hermano.
Para más de motivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 4 p.m.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Estamos de vuelta con el programa, sí, y estamos escuchando la presentación, por favor.
Bueno, como les había comentado en el anterior bloque, les quiero presentar a la alumna Ángela de Chachín para que nos cuente un poco de su proyecto. Y no solo de su proyecto, sino de su promoción en general. Como habrán escuchado quizás un poco en la conversación, las alumnas de la especialidad he grabado muchas. ¿Cuántas más o menos son?
Bueno, en quinto año somos tres que estamos hablando sobre género.
No, están hablando sobre género. ¿Qué aborda esto? ¿Qué temas han buscado? ¿Cómo se han llegado al tema? Nos va a contar ahorita Ángela.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Yechachín. Soy artista plástica. Bueno, me considero feminista. Mi trabajo básicamente ha girado en torno a género por una preocupación sobre la concientización de la violencia de la mujer en Lima. Bueno, yo vengo como 3 años trabajando en torno a esto. Me interesa bastante el hecho de que podamos concientizar a través de la imagen, como lo es el arte. Es una buena forma para poder llegar a una concientización. Actualmente, en quinto año, somos 3 alumnas que estamos hablando sobre género. En la promoción en total somos 8. Eso quiere decir que somos bastantes alumnas preocupadas por estos temas, y yo creo que más que una tendencia es la respuesta a la preocupación de estos tiempos, ¿no? Porque claro, ser mujer ahorita en el Perú es súper complicado desde distintos aspectos. O sea, pueden ocurrir violaciones, pueden ocurrir feminicidios. Incluso puede estar tan invisibilizado desde el lenguaje. Y bueno, los trabajos de mis compañeras, uno tiene que ver sobre el lenguaje, sobre cómo normalizamos ese modo de ver a la mujer, ya sea como, por ejemplo, en la prensa, cómo se normaliza esta violencia y esta objetualización. Otra compañera, está hablando sobre la violencia sexual, que también está en alto riesgo en el Perú, porque es uno de los países con mayor índice de violencia sexual. Y bueno, en mi caso estoy hablando sobre el feminicidio, que también actualmente es algo que está muy latente, es un peligro muy latente, y sin embargo no existen maneras para ajusticiar estos casos. De cierta manera, ¿no?
Algo que me gusta mucho de tu trabajo, Ángela, y quisiera que lo comentes con nuestros oyentes, es de que muchas veces cuando la gente piensa en arte y género, siempre lo vincula hacia directamente la violencia, ¿no? Es porque es un tema muy fuerte que está dentro de este gran tema. Pero también se puede hablar de cuerpo, memoria, y no solamente abarca lo femenino, sino también lo masculino. Me acuerdo que tú también estuviste una época donde estuviste trabajando lo queer, lo andrógeno. Sí. ¿Cómo ¿Qué tanto se abre el género para poder hablar de roles, de relaciones humanas, condición humana?
Bueno, me parece que en sí la preocupación en torno al género no solo incluye a las mujeres. Eso es algo que se malinterpreta mucho, ¿no? Que el feminismo tiene que ver solo con las mujeres y olvida decir, o crea estos bandos en contra. Pero en realidad también la preocupación de género es la preocupación por esas construcciones sociales que nos hace toda la sociedad, todas nuestras familias, al imponernos ciertas cosas, ciertos límites sobre lo que es la feminidad y la masculinidad. Entonces creo que tiene que haber como una especie de conciencia, porque muchas veces el público peruano trata de entender de cierta manera lo que en sí se busca con hablar de género, con hablar de la violencia que se puede vivir en torno a estas construcciones que decía.
Por otro lado, también le quiero, para insertar a Violeta en la conversación, cuéntanos un poco cómo ha sido tu relación con las alumnas. ¿De primera mano quisieron tomar el tema o fueron más bien las noticias? Porque tenemos que aceptar de que no podemos no verlo ahora. Está claro. En todos lados, está todo el tiempo. Entonces, ¿cómo crees que ha influenciado el contexto a las alumnas? Tú que las ves jóvenes, a las chicas, ¿no?
Sí, y esto tiene que ver con lo que decía Ángela, ¿no? O sea, en el momento actual, en todo el mundo, no solamente en Perú, ¿no? Porque generalmente a Perú las olas de las movidas mundiales llegan al final, ¿no? O llegan debilitadas, ¿no? O llegan solamente a un segmento social, ¿no? Entonces lo que se ve ahora, porque como digo, yo llegué a la facultad justamente porque ya estaban ellas orientadas hacia una temática. Si no hubiera venido un especialista en otra cosa, tal vez, ¿no?
Claro.
Entonces, para que vean, digamos, cómo se ha impregnado, digamos, el contexto con el tema, porque ya esto data de muchos años atrás, ¿no? O sea, a partir más o menos de que la mujer empieza a tener ya un estatus reconocido de sujeto en los años 60, 70, con las políticas de salud pública, porque hasta ese momento no había forma que ninguna mujer controlara el número de hijos que iba a tener. Entonces llega la píldora como descubrimiento, es como, ¿no? Es distribuida en los sistemas de salud pública de los estados, o sea, no era algo que, digamos, tú te comprabas en una farmacia, sino que podían recetártela en un hospital del estado. La cuestión de la mujer ya empieza a cambiar, ¿no? Empieza a tener nuevos derechos sexuales, nuevos derechos reproductivos, y más libertad también para tener un trabajo asalariado, ¿no? Porque siempre, digamos, las abuelas y demás trabajaban las pobres en su casa, sin horarios de trabajo, sin sueldo, sin seguro, ¿no? Y es un trabajo durísimo, que no es reconocido además, ¿no? Entonces, todos estos cambios de la mujer al final derivaron obviamente en cambios también a la otra parte de la relación, que son los hombres, ¿no? Y entonces empiezan a trastabillar y ya, digamos, lo que se llamaba antes hombre y mujer, ¿no? Esos nuevos roles empiezan a cambiar, como dice Ángela, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Entonces, ahora ha venido una nueva oleada, porque resulta que en los años 90 tuvimos una epidemia mundial que se llamó SIDA. Y a raíz de eso afloraron nuevas sexualidades. Entonces, con todo este panorama ya de reconocer sujeto a la mujer, más lo del SIDA, emergieron también nuevos sujetos, ¿no? Que tenían otras sexualidades, ¿no? De ahí también, por ejemplo, la transexualidad de algunos, etcétera. Ahora se hace una mezcolanza fatal, me parece.
¿Tú piensas que es una mezcolanza fatal? Es interesante.
Claro, porque se sataniza, ¿no? O sea, los cambios que ya venían encaminados entre lo que son hombres y mujeres, se dice, ah, no, porque ahora todos los hombres entonces se van a volver homosexuales, o todas las mujeres van a ser machonas, claro. O qué sé yo, ¿no? Entonces, no se respetan estos procesos, y hay, bueno, un ingrediente también muy fuerte de conservadurismo religioso, ¿no? Que al menos se localiza bastante en la sociedad peruana, en la norteamericana.
¿Se podría pensar que se están como generando estas tensiones que están cada vez más fuertes entre polos, ¿no? Opuestos, a partir de estas conservadurismo radical, frente a otra...
Claro, porque todo el mundo tiene derecho a tener una religión, ¿no? Pero no toda la gente que es religiosa piensa de la misma manera. O sea, estos, digamos, a veces radicales de la religión, pretenden que las cosas se ciñan todavía a sus preceptos religiosos, que no es por faltarles el respeto ni nada, sino que cambian de país en país, ¿no? Una vez me acuerdo que me tocó la puerta un señor que era testigo de Jehová, creo, y me decía que me iba a condenar, etcétera, por no seguir su religión. Y le digo, señor, ¿usted cree que en China, que son miles de millones de habitantes, todos se van a condenar? O sea, no sería justo, no creo que Dios sea tan malo.
¿Y en este contexto cómo es que se posicionan, por ejemplo, las feministas o el tema de nuevas masculinidades? No sé, me hace pensar un poco, tú mencionabas hace un ratito que en los 70 se dio como este primer momento, ¿no? De, no sé, yo lo pienso desde el arte, muchas artistas estaban como replanteando estos temas de género, estos temas de su cuerpo, algunas con acciones o performances, por ejemplo, bastante difíciles, pero que se han vuelto hoy en día referentes claves.
Claro, ¿no? claro. Ellas son como las ancestras de las artistas de ahora, ¿no? Gina Payne,
Carol Schneemann, hoy en día además están siendo reconocidas a nivel global, ¿no?
Sí, ahora las están
homenajeando y todo.
Han sido pioneras, y bueno, el arte feminista de ese momento se caracterizaba por un lenguaje duro, ¿no?
Duro, sí.
¿Por qué? Porque lo que hacía era... Siempre la mujer había sido objeto, ¿no? Había sido la musa, la que era, pues, dibujada, pintada, etcétera. Pero ella misma no tenía voz, ¿no? Era una subalterna.
Era una subalterna.
Que es lo que ocurre, lamentablemente, también con los afrodescendientes aquí o los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esas representaciones, ¿no? Claro, no llegaban en la voz propia de las protagonistas. Y esto se empezó a dar. Y lo primero que hubo fue un grito de dolor, pues, ¿no? De la vivencia, del sufrimiento, que hasta ahora resuena, porque si no, ellas no estarían tratando el tema de violencia de género. Todavía se da. Lo que sí destacó la diferencia entre los 70 y la época de ahora es que a partir de las masculinidades se ha movido mucho más el tema, ¿no? Entonces los hombres también han empezado a dar pasos interesantes, aunque son todavía muy tímidos, porque ellos no entienden que la revolución, si quieres, de los géneros también les compete. Claro. Y que van a ganar, creo que mucho más de lo que van a perder, ¿no?
Interesante. Bueno, estamos para pasar a una pausa. El tema nos tiene así totalmente concentrados, pero es un gusto tenerlas y tenerlos como invitados. Así que vamos a una pausa y volvemos.
Sequía. Inundaciones. Huracanes.
Cambio climático, cambios extremos de temperatura.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Esta peli es buenaza.
El libro es mejor.
Las mejores y peores adaptaciones al cine solo en Desadaptados. Todos los lunes de 6 a 7 p.m. en Zona.
Es la 1:28.
Olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos.
Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más.
Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Ah, yo sigo. Ah, ya. Hola. Ahora estamos en nuestro tercer bloque y vamos a hablar un poco de qué se hace en la PUC. ¿Qué están haciendo los alumnos de la PUC para poder hablar de todos estos temas que a todos nos involucran? Ángela, cuéntanos un poco sobre tu proyecto y te tengo un par de preguntitas también después. Así que cuéntanos primero sobre tu proyecto.
Bueno, mi proyecto de último año, que es el proyecto sobre tesis, es sobre el feminicidio en el espacio del Cono Norte. Yo he escogido ese espacio porque tengo una familiaridad a ese entorno, ya que yo vivo ahí. Y eso, de cierta manera, me ha hecho como cuestionar un poco sobre cómo influye el entorno también en torno a la violencia. Que si bien vives violencias en todos los espacios, se intensifica cuando se trata de estar en un entorno mucho más vulnerable y sin protección.
¿Qué es lo que has detectado en tu trabajo de campo?
Bueno,
¿qué piensas desde el arte visibilizar, ¿no?
Sí. Bueno, en mi proyecto he ubicado como en mi lenguaje el óxido como un vehículo para poder hablar sobre estas muertes, esta corrosión que existe. Uh-huh. He elegido ese material porque identifiqué como un elemento constituyente en el Cono Norte, que todas las casas, absolutamente todas las casas, están cubiertas o están protegidas con fierro, y eso de cierta manera responde a una violencia externa que se puede estar viviendo en ese espacio.
Las rejas, ¿no?
Las
interna
rejas.
Externa, ¿no?
Interna y externa, claro. Es interesante porque a la vez que te protege ese espacio, también te encierra en ese espacio doméstico que resulta siendo el más afectado, ¿no?
La cárcel de muchos.
Sí, exacto.
Te quería hablar un poco sobre los jóvenes. Hemos hablado de los 70, hemos hablado de los 90, pero ¿qué está pasando ahora? ¿Qué colectivos hay? ¿Cómo es este movimiento? ¿Cómo los jóvenes, cómo tú ves a las personas de tu generación enfrentar este tema? No solo en el arte, por un lado por el arte y por otro lado también en lo político, lo social, el activismo.
Claro, bueno, yo creo que estos últimos años se han ido empoderando demasiado. Me parece demasiado, demasiado interesante en realidad, porque incluso desde la Católica está la manada feminista, que ha hecho un montón de performances e intervenciones sobre la violencia, que si bien son muchas alumnas que todas realizan performance, no todas están como ligadas al campo del arte, pero es interesante porque al hacer estas performance realmente logran el objetivo, ¿no? Que es concientizar a partir de esas acciones que hacen. Entonces me parece que actualmente todos los jóvenes están con mucho más empoderamiento para hablar, para poder expresar sus, no sé, sus cuestionamientos o expresar su dolor. Y también, de cierta manera, esto es como una visibilidad, ¿no?, que se da y que actualmente casi todos están atreviendo a hablar.
Creo que es la búsqueda por el cambio, ¿no?
Claro.
Cambio, cambio, yo, cambio, Violeta, cambio hasta que...
Y yo justo tenía una preguntita, porque tú eres docente de programas de maestría y programas de pregrado. ¿Cómo tú estás viendo esas transformaciones? ¿Cómo piensas que se están generando? Tienes muchos años, además, y experiencia en este tema, ¿no?
Sí, vuelvo a hacer un poco el paralelo entre los tiempos de los 70, 80, de los
que
feminismos.
Que son como un hito importante.
Claro,
¿no?
Y ahora los nuevos feminismos, ¿no? Entonces, estos nuevos feminismos, justo estoy escribiendo un artículo con Fanny Muñoz, que es la directora de la maestría de género aquí, sobre los nuevos feminismos, porque estuvimos haciendo una investigación, entrevistando a varios colectivos, entre ellos pues Manada Feminista y otros más, ¿no? Entonces, lo que destaca es que es, bueno, la juventud, el número, porque me acuerdo que en mi época pues éramos como así, las iniciadas, ¿no?
Contadas
con los dedos, ¿no?
Pero también hacían performances así.
No, para nada, era lo que te iba a decir. Lo que pasa es que en los 70 fue más un feminismo que luego se instituyó dentro de ONGs y entró al Estado. El feminismo trataba de entrar al Estado, y al Estado no puedes hacer haciendo performance, no puedes entrar haciendo performance, ¿no?
Claro, sí.
Incluso se tuvieron que dejar banderas atrás, ¿no? Como por ejemplo la de la sexualidad, porque no ibas a entrar al Estado diciendo, bueno, yo soy pues lesbiana o yo soy lo que fuera, ¿no? Entonces habían temas que quedaron como agenda oculta.
Pero había una agenda de buscar en lo político directamente esa transformación.
Claro, y por eso, ¿no?, se consiguieron eso, pues, las políticas públicas, los avances en todos los países en general, que han servido de base para que luego vuelvan estos temas dejados atrás, ¿no? Con más fuerza ahora. Y con libertades, porque lo que noto es que al menos la evolución que han tenido todas las mujeres como ciudadanas en el mundo ha posibilitado que ahora pues se puedan expresar con ciertas libertades como artistas, cosa que antes no era posible, ¿no? Antes como que se estaba haciendo los cimientos de la casa y ahora se llega con formas muy creativas. Además, aprovechando la otra cuestión de contexto, estamos en la era de la comunicación, del internet, ¿no? O sea, lo que facilita mucho, digamos, los mensajes y la rapidez.
Había un artículo, leí hace un tiempo atrás, que planteaba, desde un trabajo, por ejemplo, como el de Natalia Ginis, de Perra Habla, el ciberfeminismo, ¿no? Podríamos pensar que ahora desde el ciberfeminismo se está tomando una postura mucho más visible, más impactante.
Sí, porque imagínense la última marcha grande que ha habido aquí en Perú, que ha sido ni una menos del 12 de agosto, ¿no? Sí, de 13 de agosto, perdón, del año pasado.
Del año,
¿no?,
pasado, claro.
Entonces, esa marcha superó cualquier expectativa de cualquier marcha temática, ¿no? Entonces, eso se debe también a la repercusión y cómo, digamos, golpeó en redes el asunto, ¿no? La comunicación y esto ha sido en general, o sea, el tema de las redes capitalizado por varios movimientos que han buscado más democracia, ¿no?, en el mundo. Acuérdense de hace unos años atrás, por ejemplo, cuando se da el fenómeno de los indignados en España.
El Occupy,
¿no? O, por ejemplo, la Primavera Árabe, ¿no? Son 2007, 2008, más o menos, estos fenómenos. Y claro, eso sigue y continúa, ¿no?, de esta manera.
¿Y cómo eso repercute, por ejemplo, en los espacios educativos, en las universidades? ¿Cómo ves estas relaciones que se están dando entre estudiantes, activistas, ahora, artistas?
Claro, ahora es mucho más fácil ser parte de un movimiento, aunque sea en el nivel virtual, ¿no? Entonces, y te pones al día de las noticias, o sea, ya todo el mundo se enteró ahorita, por ejemplo, que Cecilia Chacón es la nueva presidenta de la Comisión de la Mujer, ¿no? Al toque, en segundos, ¿no? Basta un Twitter y ya. Antes era mucho más trabajoso, porque, por ejemplo, durante el gobierno de Alan García, con la gran crisis, una de las cosas que golpeó al movimiento feminista de la época, que era compuesto, obviamente, no solamente de gente universitaria, ¿no?, sino también de organizaciones de base, es que no había para el pasaje, pues, o sea, las señoras, por ejemplo, para ir a una asamblea del movimiento tenían que gastar y esto, todo subía y tenías que físicamente trasladarte. Ahora no. Ahí tiene todo el mundo, digamos, a la mano el internet o el celular en el bolsillo e inmediatamente recibe la información y suelta algo, ¿no? Lo que sí es un poco más difícil a veces es congregar físicamente a la gente, ¿no?, en una reunión, pero hay muchas más posibilidades de que la gente se entere de algo y vaya a una asamblea o vaya a una marcha que antes, ¿no? Eso sí ha cambiado mucho.
Interesante. No sé si tenemos alguna pregunta más o que podamos complementar, claro, en este primer bloque.
Bueno, eso quizás en el último bloque. Quisiera hablar un poquito sobre arte en el Perú. ¿Qué ejemplos podemos buscar en internet? ¿Qué personas ustedes creen que puede inspirar a los jóvenes, a todos los jóvenes de la universidad, no solo los de arte, para que vean cómo las artistas, algunas egresadas de la Católica, han abordado estos temas? Por ejemplo, ¿qué nombre les viene? Ángela, ¿qué nombre te viene? Después de ti, obviamente. También,
¿no? O sea, ¿de grabado?
¿De grabado o de arte? De arte en general.
Bueno,
tus referentes, ¿no?
Bueno, peruanas tenemos a Natalia Guiñez, por ejemplo, que en su época con Perra Habla, en verdad, provocó bastantes respuestas, incluso de feministas de ese tiempo, ¿no? Que como que no se comprendía bastante el mensaje al que quería llegar, pero creo que actualmente ese mismo mensaje tendría otro tipo de aceptación, me parece.
Lo interesante de Natalia es de que ha sido profesora de la especialidad. ¿Te ha enseñado a ti?
Creo que en composición.
Sí. A mí también me enseñó, es una gran profesora, sí, es una gran artista. Y también un poco como que también fue pionera en su época, ¿no?
Sí.
Fue, hizo varias cosas que no se hacían, como sacar carteles a la calle, el artista anónimo que pone su imagen y que nadie sabe de quién es el artista y después se revela quién es el artista. O sea, había toda una actitud a la hora de hacer la obra que creo que también es importante revisar, ¿no?
Un poco que sacó el arte de las calles, ¿no? O sea, intervino en la calle.
Sí.
¿Qué es lo que hace también ahora, por ejemplo, el colectivo Alfombra Roja, claro, de Alejandra Bayón a la cabeza, ¿no? Sí. Que también es profesora de arte.
Sí. Y lo, a mí lo que me encanta es. También es todavía profesora de nosotros, ¿no? De la Católica, Alejandra.
Alejandra, claro.
Sí, claro.
Alejandra es coordinadora del programa, sí, educativo.
Sí. Ahora. Sí. Algo que me encanta de la Alfombra Roja es de que se puede dar en muchos contextos, en muchos momentos diferentes, con personas completamente diferentes.
Sí.
¿No? O sea, es una obra abierta al público, a que el público la pueda, sí, ¿cómo decirlo?
Apropiar.
Podríamos, claro, pensar que esos han sido los cambios que se han venido dando desde estas propuestas arte feministas, activistas, desde estos 70s que son icónicos, al menos para mí, yo los admiro mucho a esos artistas.
Ajá.
Y que de este primer momento que fue muy radical, ¿no? Que es, uh-huh, explícito en tanto el, uh-huh, cuerpo, sus demandas, uh-huh, la sexualidad, ¿no? Pasamos a un espacio necesario de trabajarse en contacto con el otro, en diálogo con el otro, en el espacio público, ¿no? Sí, ha cambiado, sí, sí, mucho eso.
Sí, yo,
¿no?,
creo que lo virtual pues facilita esta interacción, ¿no?, con, uh-huh, con el otro, y también facilita la exposición de uno mismo, ¿no?, del cuerpo, por ejemplo. Porque inmediatamente ya te tomas una imagen y la rebotas, ¿no?, en los medios. Entonces eso potencia, de alguna manera multiplica.
Y muchas de estas acciones que se están haciendo ahora de parte de artistas y activistas también son registradas, ¿no?, y se, claro, comparten en Facebook, sí, y se, sí, están, sí, generando como, sí, de alguna manera se difunden masivamente y ya no solo impacta en la calle, pero también impacta en las redes, entonces genera un efecto mayor, ¿no?
Claro, claro. Lo que antes no era tanto, ¿te acuerdas del body art en los años pues 60, ¿no? En Viena, sobre todo.
Todos estos proyectos fueron más como pequeños, ¿no?
Sí.
Y muchos en espacios muy alternos, ¿no? Que todavía no se visibilizaban, ¿no?
Claro, es que no proliferaban en ese tiempo todavía las cámaras, que ahora lo captan todo.
Ahora,
claro,
lo captan todo.
Para todos. Estamos siempre a la expectativa de los demás, como ahorita que estamos siendo filmados.
Y en el caso de los jóvenes, por ejemplo, a mí me interesa bastante en las marchas, que no solamente es una marcha de reclamo, sino también es todo, hay bastante acto performático, ¿no? Por ejemplo, está este grupo de las hijas que no pudieron esterilizar, ¿no? Ese es el nombre del
grupo. Lo que pasa es que se pone en juego mucha emoción también, ¿no?
Sí.
Entonces la emoción te lleva, digamos, es una cosa que se da simultánea también con la performance, ¿no? No sé si tienes alguna,
sí,
pista más.
Bueno, sí, en sí la performance, como tú dices, como Enrique decía, nace de una necesidad de reclamar algo, ¿no? De usar el cuerpo para reclamar y hablar a partir de esto. Entonces me parece que sí, sobre todo lo de Alejandra Bayón, lo de Alfombra Roja, me parece súper interesante porque, como decías, une a toda esta colectividad de que por más de que muchos no compartan en el mismo campo, no sean artistas o en sí llega un lenguaje en el cual todos entienden de que todos están reclamando la pérdida de alguien. Y eso es como lo importante, ¿no? Porque
estamos por pasar una pausa, pero volvemos con el último bloque de Espectrópolis. Gracias.
A todo el mundo, Zona PUC.
Lateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
¡Wow!
aquí de la Cato con todos mis amigos. ¡Wow! Y nosotros escuchamos Zona Puc. ¡Mátelo, mátelo! ¡Destrócelo!
Zona Puc, la primera radio universitaria por internet.
Lateros en Zona Puc.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas, escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona Puc.
Volvemos con el último momento del programa. Sí, tienes unos proyectos justo que comentar, ¿no?
Bueno, para contarles a todos nuestros oyentes sobre los proyectos que se están llevando a cabo en Grabado. Están llevando dos proyectos muy importantes, uno dentro del contexto peruano y otro internacional. Comencemos con el más grande, que es el internacional, que involucra aquí a nuestra alumna Ángela. Ella se va a llevar su proyecto al extranjero. Mejor que ella nos cuente, cuéntenos.
Bueno, sí, somos cinco compañeros que estamos participando en la Feria Internacional de Grabado, que se va a dar en Bilbao del 16 al 19 de noviembre. Nosotros estamos participando en el área de artistas jóvenes, en los Cubos de las Tentaciones, que son unos espacios de unos cubos de dos metros cuadrados que nos ofrecen para poder exponernos y hablar sobre nuestros temas. Y actualmente estamos yendo con proyectos de este año. Y nada, esperamos que todo salga bien.
No, yo creo que debería estar súper... yo estoy súper emocionado porque creo que... Es la primera vez... Ya chicos de Grabado han viajado antes con la universidad, pero como universidad. Pero esta es la primera vez que viajan como especialidad, ¿no? Como especialidad de Grabado hacia el extranjero. Entonces es un paso adelante para las futuras generaciones que van a ver esto como una gran oportunidad. ¿Cómo ustedes están, cómo los chicos se están preparando? ¿Cómo sientes a tus compañeros? ¿Cómo es la expectativa? ¿Qué esperan encontrar? Algo muy importante que quiero que me comentes es sobre el grabado. Acuérdate que nosotros tenemos una visión diferente del grabado a muchas otras escuelas de arte. ¿Cómo crees? ¿Cómo te vas a...? ¿Cómo explicarías lo que hacemos aquí en la universidad a los artistas de Bilbao, bueno, al público de Bilbao?
Nosotros como especialidad tenemos una formación de un año de técnica, solo dedicada a la técnica, y a partir de los siguientes años hablamos sobre desplazamiento del grabado, que en sí es una manera de seguir hablando sobre los conceptos del grabado, pero sacándolos del taller y no solo... terminando en una impresión sobre el papel, sino que a través de estos procesos se pueden comunicar los temas que estamos hablando. Entonces nosotros, paralelo a nuestro trabajo visual, tenemos que hacer investigaciones, lo cual alimenta bastante nuestro trabajo porque permite que nos concentremos en algún campo, como la sociología, por ejemplo, o como la filosofía en otros casos, que permite que este trabajo pueda ser mucho más rico como concepto, ¿no?
Algo más sobre qué crees que le pasa a los chicos en Bilbao, cómo crees que el público responde. ¿Tú que
lo conoces? te lo digo por propia experiencia, los viajes son sumamente enriquecedores.
¿No? Violeta viaja todo el tiempo.
Sí, hace mucho tiempo que viajo. En fin, en un inicio no viajaba demasiado. Después, justamente, la época de la información y las comunicaciones hace que sea mucho más fácil y menos caro.
Conectarte,
¿no?
Con otras personas también de otro
ya
país.
Ustedes nacieron en otra época. Son nativos, de los viajes, ¿no?
Entonces ya nos vamos hacia adelante. A muchos, muchos, muchos viajes para el
ahora es interesante que vayan, digamos, a un país europeo, pero al mismo tiempo hispanoparlante, y a una región, digamos, un poco distinta quizás a la hispánica que nos ha colonizado, ¿no? Entonces me parece Bilbao que es una ciudad muy interesante, donde se come además muy bien.
Bueno.
No los quiero vigilar mucho allá.
Bueno, felicitaciones, te deseo, yo aquí aprovecho este momento para desearte lo mejor en tu viaje y a ti y a tus compañeros, si tus compañeros me están viendo también, les deseo lo mejor, ya se van ahorita en unos cuantos días. Sí. El otro tema, ¿algo más?
Yo quería preguntar cómo son las proyecciones dentro de la especialidad de grabado con la incorporación de temas como género, ¿no? ¿Cómo Violeta, tú que estás ahora un poco liderando la tutoría para estos alumnos, cómo piensas tú que se puede incorporar, ¿no? Uh-huh. O el interés que estás viendo en los estudiantes como para poder generar también un curso que de pronto. ¿No?
Yo veo como que es una coincidencia curiosa, pero al mismo tiempo feliz, ¿no? Que tres profesoras coincidamos en la misma facultad, con los mismos intereses, y que estemos también tras el objetivo de llevar el arte a la calle, ¿no? Bueno, en poesía ha sido un poco más difícil que la página escrita y toda pequeña como es, pero siempre he dicho yo que la poesía se tiene que encarnar en algo más allá del libro, ¿no? Por eso es que empecé a fabricar libros de artista con grabado.
Ajá.
Fue por esa relación, claro, porque ya tengo como 7 libros publicados con grabado, con distintos artistas, claro. Pero que fueron más publicados en Francia que aquí, ¿no? Entonces,
Es poesía, pero también es libro arte, ¿no?
Claro, claro. Entonces, la performance y en general cualquier arte puede tener ahí una simbiosis interesante con la poesía. De eso se trata, ¿no? De que las artes también se comuniquen entre ellas, que los géneros no transiten. No solamente lo masculino y lo femenino se mezclen, ¿no? Sino los distintos lenguajes.
Y para poder ver tu trabajo antes de que nos quedemos sin tiempo, ¿dónde podemos buscarlo? ¿Cómo lo buscamos en los medios? ¿Cómo se va a llamar la exposición? Sí.
La exposición se llama FIC Bilbao.
FIC Bilbao. Entonces podemos
Festival Internacional de Grabado.
Festival Internacional de FIC Bilbao.
Sí. Especial de Grabado. Festival
Internacional, y el Perú es invitado especial. Este año. Y va a llevar a su delegación acá de la PUC, ¿no?
Muy bien. Qué genial.
Y justo coincidimos en una semana de festivales internacionales, porque al mismo tiempo va a haber Festival Internacional de Diseño, que es una cosa enorme, claro. Y el Festival Internacional de Cine Documental. Entonces vamos a estar en medio de una feria así internacional que creo que nos va a dar un contexto muy interesante, ¿no? Vamos a venir enriquecidos y enriquecidas.
Enriquecidas, enriquecidos y con muchos ánimos para seguir generando estos aportes que son muy, muy significativos para nuestro contexto.
Sí, yo creo que es un inicio, ¿no? Poder, haber coincidido, ¿no? La teoría que se trae con el interés que ya había en la facultad, me parece que estamos iniciando algo muy interesante, que promete, ¿no?
Y que seguramente en algún tiempito más vamos a ver bastante consolidado, ¿no?
Sí.
Yo creo, parece.
Sobre todo con las investigaciones, porque no solamente hacer obras, las chicas están investigando, entonces va a hacer investigaciones que van a quedar para...
Ya ha habido una primera tesis de arte feminista que fue por Cristina Flores, desde la especialidad de pintura. Seguramente la has revisado porque la comentamos mucho. Y creo que ha sido un primer momento que trae mucho más, ¿no? Y me da gusto verlo ahora aquí, ¿no?
Sí, y además en voces de la mujer peruana es lo más interesante, ¿no? Porque a veces, tú sabes que todas las mujeres no somos iguales, nosotros no nos podemos comparar con mujeres del África, de otros países, ¿no? Entonces, la capacidad de poderse autorrepresentar, ¿no? Es algo que hasta que no solamente vale, si quieren, para nosotras haber obtenido el voto en algún momento y tener una libreta electoral, un DNI, ser ciudadano, sino también poder manifestar nuestro propio lenguaje en nuestro estilo y con nuestros contenidos, ¿no?
Uy, se pasó rápido nuevamente, siempre se queda corto el tiempo. De repente, ¿tú quieres anunciar algo, Diego?
Algo que quiero anunciar es, ahorita voy a buscar la información, una exposición que se viene con los docentes de la Facultad de Grabado, en conjunto con unos invitados de Brasil. El evento lo está organizando la embajada, no, perdón, el Centro Cultural de Brasil, y la exposición se llama El Espantapájaro que no miente. La inauguración es este jueves 9 de noviembre a las 7:30 en el Centro Cultural Brasil, que es en calle Atahualpa 390 Miraflores. Es una paralela a Arequipa. Están todos invitados para que vayan a ver esta exposición colectiva que une artistas del Perú y de Brasil.
Miren, sí, me parece que es un evento muy importante.
Sí, genial. Bueno, palabras finales para cerrar el programa. ¿Sí?
Nos alcanza un tiempo.
Mínimas, sí, pero puede ser.
Gracias. Bueno, un saludo a todos y a todas, y a ir a la marcha del 25 de noviembre contra la violencia contra la mujer.
Bueno, gracias. Y de verdad, sí, vayan a la marcha, por favor. Es muy
importante. Ahí estaremos. Saludos para todos los chicos del especialidad de grabado. Ya saben, los chicos de quinto, felicitaciones por su viaje a Bilbao. Que les vaya muy bien.
Listo, y nos despedimos hasta la próxima semana. Chao.
Chao.